Conversamos con Emilio Morales, director de Havana Consulting Group, un grupo de consultoría que ha estado haciendo análisis sobre la economía cubana desde hace tiempo, y quisiéramos preguntarte, Emilio, acerca de varios temas de la economía cubana muy reciente. Por ejemplo, la noticia de que solo creció la economía un 1,1% en el primer semestre de este año 2018. ¿Qué implicaciones podrá tener eso para el final de año? ¿Y qué dice eso sobre la economía cubana?
Bueno, el primer semestre es el más, yo diría, de más movimientos. Y ellos habían trazado un 2.2. El 1.1, evidentemente, no llega a la meta que se trazaron. También es un número cuestionable porque hay que recordar el fracaso de la zafra, una zafra más baja que la de hace 113 años, increíblemente. Tenemos la crisis de la agricultura por las torrenciales lluvias que ocurrieron en los meses pasados. Tenemos que el turismo decreció un 5.67%. Casi fue una afectación de 133 millones de dólares menos. Y todos los demás renglones de la economía han decrecido, es decir, han disminuido las exportaciones, también han disminuido las importaciones. Así que es cuestionable el 1.1, pero así todo, suponiendo que sea cierto, no representa absolutamente nada. La economía cubana requiere entre un 5 y un 7% sostenido en varios años para salir del hueco. Y eso, si miramos los resultados de los últimos 5 años, eso no ha pasado. Por lo tanto, sigue empantanada y secuestrada en la misma situación de la centralización de la economía. Yo creo que ese es el punto fuerte. La verdadera causa de eso es la centralización de la economía.
Ahora mismo que se está discutiendo un nuevo texto constitucional, se habla, por una parte se reconoce la propiedad privada como una forma de propiedad en Cuba, pero al mismo tiempo se menciona que el sistema es socialista, que la planificación central y la empresa estatal van a ser la forma principal de la economía, de generación de riqueza de la economía cubana. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Bueno, en realidad no es sorprendente lo que han hecho de plasmar o de intentar plasmar en la Constitución el reconocer la propiedad privada, ¿sí? Con esas limitaciones que ellos han definido, ¿no? Pero por lo menos abren una ventana, y yo creo que lo hacen más bien por una justificación ideológica de no hacerlo radicalmente, pues llevan 60 años diciendo lo contrario. Entonces son las mismas personas que están gestionando esta nueva constitución, y de pronto, imagínate que le digan a la gente, vamos a reconocer la propiedad privada totalmente, vamos a hacer esto. Es como una burla, ¿no? Entonces yo creo que lo han hecho porque no le queda más remedio. La economía no camina, es una tortuga que camina hacia atrás como un cangrejo. Entonces, si no se abren al mundo del capital, al mundo de la economía de mercado, no va a funcionar. Entonces, ideológicamente tienes una camisa muy fuerte, muy fuerte puesta. Entonces, han abierto esta pequeña ventana que todavía, hasta que no se implementen las leyes para ver cómo va a funcionar esa filosofía, no vamos a saber la verdad. No vamos a saber de verdad qué ellos van a hacer. Han recibido asesoría de China, de Vietnam, de un montón de países. Y ahora es que ellos están dando un paso en ese sentido. Y entonces lo están plasmando teóricamente en la Constitución. Hay que ver en la práctica qué significa todo eso.
Al mismo tiempo que se reconoce la propiedad privada como en un artículo de la Constitución, hace muy poco se dio a conocer la nueva normativa, que todavía se ha adelantado algo de la nueva normativa sobre el trabajo por cuenta propia. ¿Cuál es el resultado que has visto?
Bueno, es muy sorprendente porque 3 días antes del anuncio de que iban a lanzar la nueva constitución y todos los acápites que anunciaron, ellos anunciaron las nuevas medidas para regir el cuentapropismo. Y no hay una sola medida en todo ese paquete que tú sientas de que hay un apoyo a ese segmento de la producción y que ha sido el de mayor crecimiento, el que mayor aporte ha dado a la sociedad. Ha traído más de 500,000 de personas a trabajar, ha generado empleo, ha generado riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas se trata de un paquete más bien para cercenar el límite de ese segmento que ha sido exitoso. Entonces, son medidas anticomerciales, yo diría, porque si tú no puedes tener más de un negocio, tú te estás limitando la generación de riqueza. Y si tú tienes riqueza, no la puedes invertir en otro negocio. Entonces, ¿qué propiedad privada tú vas a reconocer si tú no estás permitiendo que crezca? Entonces, es contradictorio las medidas que hacen con el contrapropista y después el anuncio que hacen en la Constitución. O sea, hay que ver en la práctica cómo eso se materializa.
Y tú mencionabas que ellos han recibido asesoría de China y de Vietnam. ¿Tú ves en lo que se está haciendo un comienzo de esa vía?
Es un poco prematuro, pero para decir qué va a pasar en el futuro, porque con el gobierno de Cuba nunca se sabe. Pero evidentemente, al parecer han asimilado la carga teórica, por lo menos, han dado cuenta y han visto, si Vietnam sacó a más de 30 millones de vietnamitas de la pobreza y China ha sacado 300 millones de chinos de la pobreza a golpe de economía, mercado y capitalismo, vaya, el ejemplo está claro. Y han mantenido un solo partido, lo mismo que Cuba. Entonces, no les queda de otra de hacerlo. Además, no hay otra solución. El sistema lleva 60 años tratando de reinventarse y no dan con la fórmula. No sirve, no funciona. Entonces, la única manera es esta. Y en la práctica, estos dos ejemplos de China y Vietnam han funcionado. Económicamente han funcionado. Entonces, yo creo que el primer paso que han dado, se han convencido y lo han tratado de plasmar en la Constitución de una forma muy tímida, porque han estudiado las constituciones de China y Vietnam también. Sí. Entonces, vaya, se nota que van en esa dirección. El cómo lo van a hacer es toda una incógnita.
Como siempre. Bueno, muchas gracias, Emilio Morales, director de Havana Consulting.
Cómo no, gracias a usted.